Pues muy bien. Esta mañana, no me lo voy a ver en el suelo un ratito. Esta mañana, pues últimamente en Medford hemos estado estudiando sobre la vida de Juan o la vida de Jesús por medio del el Evangelio de Juan. Increíble, increíble realmente el libro de Juan. Me encanta, lo he leído varias veces, es un libro sencillo, pero a la misma vez con mucha profundidad. Muchos han tal vez estudiado por un estudio que se llama Vida Eterna, que hizo este Bard, bien sencillo, pero con mucha aplicación, y más que todo, ¿quién Jesucristo es? Es Dios, es el Hijo de Dios. No es solamente un buen hombre, un buen señor, una persona que solamente hizo cosas increíbles. Dios mismo mandó a Jesucristo y es Dios. 100% Dios y 100% hombre. Y en todo el libro de Juan hace este énfasis de que Cristo es Dios. Esta mañana, pues algo que vamos a estudiar en el libro de Juan, es de que Jesucristo pudo cumplir ser ese verdadero siervo de Dios. Y algo más profundo de Jesucristo es de que Él pudo ser ese siervo de Dios, pero había mucho más profundidad en esto. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, y versículos del 1 al 11. Y pues, no voy a dar mucho repaso porque es largo lo que vamos a estudiar. Pero Jesucristo, nomás para dar algo de contexto, Jesucristo ya por mucho tiempo, mínimo casi 3 años, o perdón, como unos 2 años y medio, se había enfocado totalmente en hablarles del reino de Dios a todo Israel. Iban varias partes de Israel para hablar sobre Dios, sobre el reino de Dios, de quién eres, de hacer grandes cosas de milagros, de hablar cosas increíbles. Y ya el pueblo de Israel decidió no aceptar a Jesucristo como el Mesías. Jesucristo por fin les dice, yo soy el Mesías que andan esperando. Pero Israel decidió decir, ¿sabes qué? ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú hablas? No tiene nada que parecer con el Mesías que nosotros estamos buscando. Entonces Israel decidió decir, no, ya no queremos escucharte, ya no queremos nada. Entonces ya Jesucristo, pues allí en el capítulo 12, versículo 36, no tiene que ir allí, pero ya allí dice que ya Él decide ya no enfocarse ya en Israel. Ya su atención es en los próximos meses, en los próximos días, es su vida hacia la cruz. Ya Él hasta en un sentido se esconde del público. Ahí en el versículo 36 del 12 dice, en estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ya Él, para Israel, ya Jesús dice, pues no es como lo que estábamos esperando. Entonces va. Y todo ya su enfoque es en sus discípulos, los 12 que están allí. Entonces ya Jesús les da su último aviso. Y vamos a ver algo muy interesante de Jesucristo, la humildad que Jesucristo muestra en los siguientes capítulos de 13 en adelante. Habla mucho de cuánto Él ama a sus discípulos y toda persona que quiere recibir a Jesucristo y quiere seguir a Jesucristo, Él muestra tanto amor y les dice cuánto les ama y muestra mucha humildad. Y uno cuando muestra mucha humildad, muestra también mucho amor. Es casi imposible ser una persona humilde y a la misma vez tratar de ser amoroso, porque siempre estamos pensando en el yo, en uno mismo, ¿no? Uno piensa en otra persona, y ya cuando uno no piensa en otras personas, pues obviamente no muestra tanto amor. Entonces vamos a leer del versículos del 1 al 11. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la enciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro. Este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Ahora, regresando ya a los versículos del 1 al 2, ya faltaba bien poco para la hora. ¿Alguien sabe por qué Jesucristo usa esta palabra, la hora? ¿O qué significa cuando llega a la hora? ¿Qué iba a pasar? ¿Ah? Ok, iba a morir. La hora era de que él ya iba a ir hacia la cruz. Y vemos que Juan describe que la hora era pronto llega, de que él iba a dejar este mundo y llegar a... ¿con quién? Con su Padre, con Dios. Ya ese día se estaba acercando para dar su vida por todos nosotros que estamos aquí, por toda la humanidad. Pagar esa deuda que por los pecados de este mundo. Y ahora Jesús, lo que me llama mucho la atención es ahora Jesús, sabiendo todo lo que va a suceder, Dios le ha puesto todo en sus manos. Él sabía que su hora de humillación, de ir a la cruz, estaba llegando muy cerca. Y sabía que le faltaba poco y él tomaría su lugar en el trono a la diestra de su Padre. Y todo estaba pasando por su mente en este momento. De ir a la cruz, de saber que iba a ser humillado, de saber que iba a ser una muerte dolorosa. Pensando todo en esto, su resurrección, su ascensión, su exaltación. De sentarse a la diestra de su Padre y la gloria que él recibirá. Todo esto estaba pasando por la mente de Jesucristo. Y yo lo que yo me pregunto es, ¿era egoísta en este momento? No. ¿Pudiera en este momento pensar en sí mismo porque él sabía que pronto iba a tener que morir? Y no fue cualquier muerte que uno dice, pues ay, fue poquito lo que iba a sufrir él. Obviamente que no. Pudiera decir, pues, después de esta muerte, Dios me va a poner en un lugar muy especial, y él sabía que cada rodilla se iba a postrar ante él, y iba como recibir toda esta gloria, y Dios lo iba a poner en un lugar muy alto. Pudiéramos pensar que él estuviera en este momento pensando egoístamente, y pensando en todo lo que iba a suceder. ¿Fue así? No. Jesucristo fue bien diferente en este aspecto. Cualquiera de nosotros, pues, saber tal vez que vamos a estar en una posición alta, pudiéramos decir, pues, lo hago para recibir esa gloria, lo hago para que todos me pongan atención, para recibir, pues, lo que yo merezco en un sentido. Y bien diferente con Jesucristo. Sabiendo lo que va a suceder, aún lo que Dios le iba a dar, no era egoísta. No pensaba solamente en sí mismo. Y casi ya va a empezar la fiesta de la Pascua, una celebración muy importante para los judíos. Cuando Dios en Génesis habla de que iba a mandar una plaga y el ángel del muerte iba a pasar sobre cada en casa, y las personas que no tenían sangre en los postes de la casa, ¿qué iba a suceder? Ya, el ángel del muerte iba a pasar, y si no tenías esta marca o esta seña en la casa, ese ángel de muerte iba a quitarnos quitar el primogénito. Ahora, el punto de vista de Dios, en sí, esta ya iba a ser la última Pascua. Con la muerte de Jesucristo, ya se iba a establecer lo que es el verdadero Pascua. ¿Qué iba a ser Jesucristo? Pues muy similar. Él iba a ser ese verdadero Cordero, iba a dar su vida, y la sangre que uno recibe de Jesucristo, el perdón de pecados, ya el ángel de la muerte va a ver en Héctor, en Kiko, Julián, en mí, en Alejandro, aquí en todos que hemos recibido a Jesucristo, decir, Él está limpio por la sangre de Jesucristo, y voy a pasar sobre esta persona. Ya la muerte, como hemos estado viendo la resurrección, ya la muerte ya nos va a hacer nada de daño, ya vamos a poder estar con vida con Dios. Entonces había esta celebración muy importante que iban a hacer, y no es casualidad de lo que está pasando aquí. No es casualidad de que pronto Jesucristo en unos días va a ir a la cruz y se está celebrando este evento muy especial para los judíos. Ahora, hay algo muy importante en el versículo 1. Dice, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa palabra, esa frase, el fin, en griego es traducido es, los amó a la perfección. Los amó con un amor completo. Un amor que tú y yo jamás vamos a poder demostrar. Amo a mi esposa bastante, pero ni se compara con el amor que Jesucristo muestra a sus discípulos. El amor que Jesucristo aquí es nada egoísta, no es nada autosuficiente. Cristo amó con un amor bien tremendo, algo que para mí honestamente es difícil de explicar, no es fácil poder decir y expresar o tal vez hacerles ver el amor que Jesucristo tiene hacia sus discípulos, pero los amó básicamente como son ellos, de pecadores, de, como dijo Alejandro, cobardes. Aún así nos ama bastante Jesucristo, a pesar de cómo somos exactamente, nos amó a la perfección. Un amor increíble. Ahora, quiero que sepan que el amor absoluto puede generar una humildad absoluta. Sé que es bien difícil tener este tipo de amor en nosotros, pero como creyentes tenemos que tratar o hacer el esfuerzo de amar, así como Jesucristo muestra amor. Vemos aquí también que dice que amó a los suyos. Eran de Él. Ahora vamos a ver más adelante que no todos eran de Él. Faltaba uno que tal vez no era de Jesucristo. Pero vamos a llegar a eso. Pero vemos que los que sí de veras quieren seguir a Jesucristo, Jesucristo dice, esos son mine. Como dice Katy, es mine. Son de Él, somos de Él. Ahora, yo me pregunto, sabiendo que Cristo nos ama tanto a la perfección, así como somos, yo me pregunto, pues, ¿cómo puede haber alguien en este mundo que puede rechazar ese amor de Jesucristo? Si Cristo mostró completamente perfecto amor hacia nosotros, ¿cómo es que hay gente que dice, no quiero nada de Jesucristo? Pues vemos aquí en el versículo 2, dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar. Ahora, mientras comían en la cena, el diablo ya tenía planes de usar a Judas Iscariote. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede el diablo entrar en un creyente? ¿Puede el diablo entrar en un creyente? No. Ahora, ¿qué nos quiere decir sobre Judas? Que tal vez no era creyente. Pues Judas, él no tenía a Cristo en su vida. Él lo que tenía en su vida era otros planes. Sus intenciones era de a ver si pudiera ganar dinero o recibir palanca sobre Jesucristo. Jesucristo había hablado mucho de establecer su reino y de ser rey de reyes, y todo, y lo que Judas quería era beneficiarse de Jesucristo, decir, pues ya cuando Jesucristo establece su reino, pues yo como voy a, soy, pues Cristo lo había puesto como, ¿cómo dicen? Tesorero, encargado del dinero, pues dijo, pues aquí la tengo hecha. El chorro de dinero que me va a caer si Cristo se pone de rey. Y es lo que Judas estaba pensando, es lo que él en su mente estaba queriendo recibir de Jesucristo. Entonces, sí, el diablo aprovecha de personas que, pues en primer lugar, no quieren seguir realmente a Jesucristo. Dios ya había tenido planes para Judas, pero ya el diablo se aprovechó de este momento de Judas. Entonces, no. Un creyente, un verdadero creyente, jamás el diablo va a poder entrar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está ocupado, o su vida está ocupada en Cristo. Ahora, vemos aquí en los versículos del 3 al 5, vemos aquí, dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en las manos y de que Dios había salido y a Dios salía. Me llama, me llama la atención, ¿por qué de repente pone Juan aquí este versículo? Pues si estamos captando un poquito la humillación de Jesucristo, Dios había dado todo, todo, a las manos de su Hijo. Jesucristo, no sé si tal vez puede ser la intención mejor de captar, hacerlos captar, ¿por qué dice Juan esto? Pero tenemos que ponerse a entender de que Jesucristo en la posición en donde Él estaba en su trono. O sea, de donde Él estaba, de donde Él estaba en el cielo, de llegar a este mundo y humillarse como nosotros, como humanos, es increíble. Tanta humillación. Es como decir, yo ser de presidente y de repente llego a ser un don chafa, don nadie. Y así Jesucristo, donde Él estaba, a diestra de su Padre, llegar a este mundo, y la cosa que me llama la atención es de que aún desde que Él nació, mostró tanta humildad. Pues nosotros casi la mayoría nacimos en hospitales. Yo, por lo general, nací en un hospital, no sé si otros nacieron así igual, pero la mayoría nacimos en un hospital rodeado de personas que nos quieren, en un lugar seguro. Jesucristo no. ¿Cómo nació Jesucristo? Al lado de vacas, pollos, lo que sea. Para mí es algo humillante saber esto de Jesucristo, de pensar que el Rey de Reyes, donde Él estaba en la gloria, y nacer en un lugar así, que podemos decir es chafa, se toma mucha humillación de parte de Jesucristo. Merece nacer en un lugar mucho más mejor que al lado de burros y vacas y no sé qué tanto más animales que estaban allí. Y a pesar de eso, pues recibió unos 3 pequeños regalos. Merecía mucho más regalos. No nomás 3. Yo a veces quiero muchos más y alma nomás me da 1 en Navidad. Pero tenemos que captar aquí de que Jesucristo es tan humilde y es lo que Él está tratando de enseñarnos, que uno como creyente debe demostrar mucha, mucha humildad. Y muchos usan este pasaje de que uno debe de servir. Claro que sí, yo entiendo esto, pero más que todo que aquí en este pasaje Cristo está mostrando su humildad y cómo es de tan humilde. Ahora, Cristo nos enseña que la humildad es mucho más mejor que los elogios de esta vida. Él no nos mostró elogios cuando Él estaba aquí. Muchos que quieren estos elogios, por lo generalmente, son muy egoístas. Los discípulos, al contrario, eran muy egoístas. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, y quería ver si, Eduardo, si me puedes ayudar allí en leer en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y el versículo 23 y el 24. Mientras aquí Jesucristo estaba mostrando muchísima humildad, los discípulos estaban enseñando lo opuesto. Lucas, capítulo 22. Es Mateo, Lucas. Oh, perdón, sí, Mateo, Marcos, Lucas. Del 23 y el 24, por favor. ¿24? 23 y 24. Está bien.
Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Okay, muy bien, gracias. Vemos que mientras aquí Jesucristo estaba mostrando tanta humildad, ¿qué estaban haciendo los discípulos en este momento? Pues aquí en este capítulo no lo muestra, pero el capítulo que, o la sección que leyó Eduardo, sí, ¿qué estaban haciendo? No, pues mira, Pedro, yo soy el mejor, yo soy más espiritual. Empezaron a discutir. ¿De quién es el mejor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién va a tener mejor palanca? Y en otros pasajes, Juan y Jacobo estaban discutiendo aún, usando su mamá, diciendo, oye mamá, dile a Jesús que nos dé mejor lugar en el cielo. Cosas así, pensando totalmente egoístas. Totalmente en ellos mismos. Y ellos están discutiendo en el momento más peor. Pero vamos a ver qué lección les enseña Jesucristo. Vamos a ver allí en el versículo 5. No, perdón, en el versículo 4 dice, se levantó. De Juan, perdón, regresando a Juan 13. El versículo 4 dice, se levantó. Y aquí Jesucristo, mientras ellos andan discutiendo, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la enseñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, yo no sé, pero ya me imagino qué vergüenza estaban sintiendo los discípulos en este momento. ¡Qué vergüenza! Yo si estuviera en ese momento, yo quisiera que el mundo me tragara en ese momento. Porque Jesucristo está hablando de la humildad, mostrando humildad. Y estos muchachos, estos discípulos, de repente empiezan a discutir de quién es el mayor, quién es el más importante, quién es el que va a tener mejor palanca. Y ahora de repente Jesucristo, ahí todo silencioso, no dice nada, se levanta de donde está, agarra una toalla, se quita el pues en ese tiempo era como un tipo cinto, y se agacha. Y se empieza a lavar los pies a sus discípulos. No sé. Yo en ese momento dije, no pudiera ver la cara de Jesucristo en ese momento. ¿Qué lección tan fuerte mostró a Jesucristo a sus discípulos? ¿Hubiera podido ser más fácil Jesucristo decir, sabes qué, ya Pedro, ya tranquilo, ya no tienes que andar, ya después hablamos de qué posición tienen en el cielo, o sea, ya tranquilos? ¿Hubieran podido Jesucristo decir esto de calmarse y todo? Pero, ¿qué hubiera sido más impactante? ¿Decirles algo o mostrar humildad? Pues para mí, el hecho de que Jesucristo tomó el lugar de un siervo, de un esclavo, se puso a lavar los pies a sus discípulos. En ese tiempo, era la costumbre de que cuando una persona entrara a una casa, el esclavo o el siervo del dueño de esa casa, pues era su trabajo de cuando entraba alguien, pues quitarle las sandalias y lavarle los pies. Ese era su trabajo. Y me pongo a pensar, pues mira, Jesucristo, como había dicho al principio, Él mostró el verdadero, un verdadero siervo. Este trabajo que Jesucristo estaba haciendo de lavarle los pies para él no pertenecía a esto. No era su posición, no era su deber de andar lavándole los pies a los discípulos. Te aseguro que más, si fuera otra vez, los discípulos para la otra pensarían, no, pues a correr a agarrar el agua para lavarle los pies a los demás. Pero ya Jesucristo, como un buen siervo, hace esto, de lavarle los pies a sus discípulos. Fácilmente pudiera Jesucristo decir, ¿sabes qué? Pedro, tú anda, lávale los pies a los demás. Pues conociéndolo, igual como yo lo hacía a César, siempre mi mamá me decía que yo hiciera algo, siempre le pasaba a César porque era más chiquillo. Conociendo a los discípulos hubieran hecho lo mismo. No, Pedro, pues tú haz, aunque okay, no, pues tú mejor Juan, tú y esto, no mejor tú, tú eres más o menos, tú hay que, tú ponte a lavarte los, a lavarle los pies. Pero vemos que Jesucristo es el que lo hace. Cristo sabía bien en mente cuando escogió a los discípulos que entre ellos mismos iba a haber todas esas tensiones. Y si leen cómo son los discípulos, pues no, unos eran pescadores, otro era que cobraba impuestos, uno era muy patriota a Israel. Entonces sus mentalidades, su manera de pensar eran bien diferentes. Había esas tensiones entre ellos, pero aún así, como Alejandro estaba mencionando también, de que estos hombres llegaron a ser que empiezan la iglesia de Jesucristo. Más adelante estos hombres van a captar por qué Jesucristo les mostró este acto de humildad, de lavarle los pies. Increíble. Ahora, versículos del 6 al 9, entonces llega con Pedro, y no sé, ¿qué horas son? Oh, charros. Entonces llega con Pedro. Ya sabemos cómo Pedro es muy platicador, muy hablador, a veces habla cuando no debe, dice cosas que no debe, mucho orgullo en Pedro, mucho. Y Jesucristo está a punto de lavarle los pies, pero ¿qué hace Pedro? Es muy espiritual Pedro, muy espiritual. ¿Qué empieza a hacer? Pues se niega a lavarle los, a hacer lavar, pues que le niega dejarle lavarle los pies. Ahora, en la mente de Pedro, no capta bien lo que está pasando. Yo siento que Pedro está viviendo en un mundo de fantasía, de que Cristo va a ser el rey de Israel. A capítulos anteriores, pues ya habían nombrado a Cristo como rey. Ya Pedro se estaba emocionando muchísimo de que, oh, ya, este Jesucristo va a ser el que nos va a guiar. Ahora sí, Dios va a establecer su reino aquí y va a usar a Jesucristo. Obviamente, él es lo que él estaba pensando en este momento. Ahora, para Pedro, ver a Jesús hincándose a lavarle los pies, él dice, un rey no debe de estar haciendo esto. Un rey no debe de estar agachándose, haciendo el trabajo de un esclavo, a lavarme los pies. Un rey no puede hacer esto. Y mismo Cristo, allí en el versículo 7, le dice que si tú no y Jesús le dijo, Jesús respondió, le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y sí, más adelante, cuando Jesucristo regresa al cielo y Dios usa a Pedro para empezar la iglesia, ya Pedro entiende y capta por qué Jesucristo hizo esto. Más adelante, Pedro va a tener que hacer lo mismo, no necesariamente en lavar pies, pero servir y ser una persona humilde. Ahora, Pedro tiene mucho que tener mucho cuidado con lo que tiene adentro de su corazón, que tiene mucho orgullo. Y algo que, como creyentes, cuando uno no suelta lo que hay dentro, especialmente, y yo hablo esto por mí mismo, sobre el orgullo, es bien difícil poder amar y ser humilde. Cuando un creyente está agarrándose de cosas que, por ejemplo, como esto del orgullo, o resentimientos, amargura, es bien difícil amar. Es bien difícil ser una persona humilde, porque todavía estamos agarrando de esta cosa. Ahora, Cristo sabía lo que había dentro del corazón de Pedro, y sabía que había algo sucio en Pedro, y por eso Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. le exhorta a Pedro. Le dice, Pedro, si no dejas esto, lo que tienes, si no dejes que yo te limpie, no solamente estaba hablando de limpiarle los pies, pero también lo que había en el corazón de Pedro. Dice, no tienes parte conmigo. Si tú quieres estar en tu propio pecado, en tu manera de ser, no tienes nada que ver conmigo. Y lo exhorta fuerte. Ahora el versículo que quiero leer es allí en Juan, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Ahora, nosotros que como somos pecadores, no podemos tener parte de Cristo si andamos sucios de pecado. Entonces, ¿cómo podemos limpiarnos? Pues dice aquí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿qué? Los pecados, y para limpiarnos, ¿de qué? ¿De poquita maldad que tenemos? Toda maldad. Nos quita todo lo sucio que hay en nosotros. Y aquí Jesucristo lo que quiere es, Pedro, déjame limpiar toda la maldad que hay en ti, incluyendo esto del orgullo, incluyendo todo lo que hay mal en tu vida. Lo bueno de Pedro es de que reconoció que sí estaba sucio. Necesitaba ser limpio. Y reconoció que Jesucristo es el único que lo puede limpiarlo. Entonces, primero no quería que le lavara los pies. Pero ya más adelante dice que quiere que ya untó un baño completo. Con cloro y todo, yo creo que quería que lo limpiara muy bien. Primero no quería nada y ahora sí quería un baño entero. Y a veces tenemos que decir esto a Jesucristo. Cristo, quiero que me limpies todo. Yo a veces fallo a Jesucristo y sí, continuamente tengo que andar confesando lo que hago mal. Y vamos a ver aquí en el versículo 10 y 11, dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues todo está limpio. Ahora, me quedé pensando, ¿qué quiere decir esto Jesucristo? Pues parte de la costumbre en ese tiempo era de bañarse en la mañana. Yo me baño cada miércoles, necesite o no necesite. Pero en ese tiempo, no se crean, si me baño todos los días. En ese tiempo era la costumbre de bañarse todos los días, pero en la mañana. Pero cuando uno andaba en casa, pues obviamente no se va a poner a bañarse en cada hogar que llega. Entonces, era la costumbre de solamente lavarse los puros pies. Ahora, leyendo el pasaje que habíamos leído en primera de Juan, ¿qué necesitamos hacer? Si fallamos o hacemos un error, pecamos, ¿qué hacemos? Confesar, muy bien, confesar a Jesucristo. Ahora, no quiere decir que uno acepta a Cristo cada vez que uno hace un error, solamente pide perdón y ya uno sigue adelante. Ya no necesita de nuevo bañarse como Pedro estaba pidiendo, es de solamente limpiar los pies. Limpiar a veces lo que a veces hacemos, decir, pues, ay, charla, la regué con Héctor, le dije algo mal. Es confesar y decirle a Cristo, perdóname por lo que hice. Ahora, Cristo sabía que uno de ellos no estaba limpio. ¿Y quién era? Judas. Ahora, lo más interesante de todo esto es de que a pesar de cómo Judas era, Cristo lo amó. Cristo lo amó. Había mencionado de que es bien difícil explicar el amor perfecto y el amor completo que Cristo muestra, pero podemos ver dos extremos aquí, de Judas y Jesucristo. Jesucristo amó a la perfección. Y vemos totalmente con Judas que él odiaba a Jesucristo. Odiaba bastante. Lo odió tanto como para entregarlo, ser traidor. Entonces vemos aquí algo totalmente opuesto. Y aún así Jesucristo dice, lo amo. Lavó los pies, no lo hice de excepción. Y hay personas que dicen, no puedo creer que Jesucristo me pueda perdonar, he hecho cosas horribles, no, Dios nunca me va a poder perdonar. Viendo este ejemplo de Jesucristo, podemos decir, ¿sabes qué? A Judas no le hizo excepción, aún sabiendo de que lo iba a traicionar. le lavó los pies, lo amó. En sí, esa era su última oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir a Jesucristo. Veo cómo me ama. Pero el problema es de que no quiso ser limpio. Al contrario, Pedro dijo, lávame todo, quítame todo lo que tengo mal. Judas, al contrario, no. Él decidió, ¿sabes qué? Prefiero mis propios plan. Prefiero lo que yo quiero hacer. Ahora ya para terminar, y perdón por tomar mucho tiempo, ¿cuál es nuestra lección? Pues primeramente tenemos que admitir que Jesucristo es el hombre más humilde en toda la tierra. El hombre más humilde que ha existido en esta vida. Y como creyentes, si queremos mostrar humildad, tenemos que seguir este ejemplo. No es solamente de servir. Sí, servir es increíble. Es importante. Cada creyente debe estar haciendo esto. Pero lo que Cristo muestra aquí es más su humildad, más que solamente servir. Muestra mucha humildad. Ahora la otra cosa. Hay cosas todavía que estamos deteniéndonos de realmente dejar a Cristo limpiarnos. Yo cuando llegué a recibir a Jesucristo, me puse como Pedro en un sentido y dije, ¿sabes qué, Cristo? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo necesito cambiar. Yo no quiero ser igual, no quiero estar como estoy, quiero algo completamente diferente. Y Pedro igual dijo, pues quiero que me limpies todo. Igual yo le dije, Dios, quiero que me limpies completamente todo lo que hay adentro de mí. Y tal vez hay personas aquí, yo no conozco todos aquí, pero tal vez hay personas aquí que tal vez quieren algo diferente. Están hartos de su manera de ser. Pues aquí, igual como Pedro pidió esto, y lo fácil es de solamente confesar nuestros pecados, y vemos que dice, es fiel y ¿qué? Justo. Él te va a perdonar, no importa lo que hiciste. Ese es solamente pedirle a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí con la iglesia de Eugene, y gracias por los que llegaron aquí y pudimos ver este acto de humildad de Jesucristo. Y pues, Padre, nos amas bastante que nos muestras esta lección, esta parte de la Biblia, que pues Jesucristo, así como Él es Rey de Reyes y toda rodilla algún día se va a doblar ante Él, aún así muestra mucha humildad. Padre, ayúdanos a ser humildes como Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.